Woody Allen, pedófilo. Hitchcock, un acosador. ¿De cuántas violaciones fue partícipe Gerard Depardieu? ¿Estaría en el mismo grupo de WhatsApp que Roman Polanski? Las historias más macabras y perversas del mundo del cine en mi podcast, El Lado Oscuro. Escúchalo gratis donde quieras. Yo soy Danny McFly y te espero cada martes con un nuevo caso que te impactará.
Ahora se encuentra de forma exclusiva en Podimo. Ahí podrás escuchar decenas de episodios de esta serie. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Esta temporada de
¿Cómo por?
Es una idea original de Dama G para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Dama G y su crew.
A ver.
¿Cómo por?
Nos obsesionamos con la confesión de un asesino solo porque lo contó de manera graciosa.
Yo le dije a mi madre, ¿sabes qué, madre? A ese vato yo lo voy a machetear.
Refresquemos memoria. ¿Te acuerdas de cuando...
Me amarraron como puerco.
Y de...
Tengo miedo.
Y de...
Cómete un pan, cómetelo.
Y cientos de otras frases icónicas que dijeron algunos borrachos desfragmentados o drogados. Las decíamos cual cita de Shakespeare y nuestras mamitas lindas, nuestras jefetitas chulas que nos dieron la vida no entendían el contexto y tal vez si hubieran visto los videos no habrían entendido por qué nos daba risa esa decadencia. Bien, dentro de la arqueología del YouTube mexicano hay una cantidad de videos que se consideran fundacionales. Estos clásicos aún suenan en las bocas de los mexicanos y ya forman parte del patrimonio intangible de la nación. Sí, hoy vamos a hablar de algunos de estos icónicos personajes que se volvieron virales por el fino argot que declamaban sin hacer completo uso de sus facultades mentales. Vamos a hablar de los borrachos virales. Contaremos la historia del Canaca, del Ferras y de Changoleón. También intentando perforar la mente del latinoamericano, específicamente el mexicano, para entender el contexto antropológico que justifica por qué nos reímos tanto de la miseria. ¿Qué carajos es la pornomiseria? ¿Qué tal, gente bonita, gente preciosa? Yo soy Gloria del Mar, mejor conocida como Dama G. Bienvenidos al primer episodio de esta serie, ¿Cómo por? En este su espacio estaremos analizando casos turbovirales y súper extraños y surreales. Casos que no sea tan claro el por qué fueron o son tan virales y que nos haga preguntarnos ¿Cómo por? ¿Cómo por, neta, cómo por? ¿Cómo carajos pasó esto? ¿Cómo por es tan viral? Todo esto desde una perspectiva sociológica y antropológica para que nos adentremos al fondo del iceberg, al meollo del asunto, pero con mucho, mucho humor y buena ondita. Espero tenerlos muy seguido por aquí. Bienvenidos a...
¡Ya, güey!
¿Cómo por? Todos los hechos a continuación transcurren en el hermoso, pero decadente, surrealista país de México.
¡Estamos aquí en lo que es México! ¡México! ¡México!
Borrachos, pero buenos muchachos.
Yo poleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. Usted es buena persona, también él, también ella, la niña.
Ok, estás en el tren del mame. Un tren con más terminales y estaciones que Oxxos en México, que McDonald's en Estados Unidos. Es 2007 y estás a punto de llegar a la estación de YouTube, una plataforma bebecita, apenas tiene 2 años. No le han salido ni los dientitos permanentes y ya tiene una fijación, una obsesión por las personas borrachas, las personas desfragmentadas. Aún no pega a Facebook y la cultura del meme sigue siendo algo de nicho. 15 años después... De acuerdo a un informe de Signal Fire, más de 50 millones de personas se considerarán creadores de contenido online. Pero pues todavía no estamos ahí, ¿no? Estamos en un momento en donde apenas están despuntando las redes sociales. Gracias al YouTube comienzan a existir las primeras viralizaciones y entre esas tenemos una gran oferta de videos, ¿no? De gente, pues, en estados alterados, ebrios, ahogados, hasta el huevo, hasta el merequetengue, bien Pokémon, hasta el queque, hasta el pito, como dicen por ahí.
Yo no choqué, me chocaron.
A raíz del alcohol o de otras sustancias que modifican el comportamiento, algunos incluso padecen de sus facultades mentales.
¡Ah! Sabe rico, ¿verdad? Ándale, pues para que sepas que es el pan el que es bueno. Hasta tú comes pan, fíjate.
Aparecen confesando crímenes, diciendo incoherencias, cantando, mandando saludos. saludos o hablando en francés delfino.
No, ni merga, ni verga, güey.
Pero, ¿de dónde salió todo esto? Y aquí es donde tenemos que hablar del show de la barandilla.
Ahí viene el compa Sorullo con el show de la barandilla. Ahí viene el compa Sorullo dispuesto a tirar carro.
Este se transmitía por televisión local a inicios de los 2000 en el canal 4 de Guadalajara por parte de Televisa.
Televisa presenta.
El segmento consistía en reporteros que recorrían los separos municipales para tomar los testimonios y pseudo entrevistar a las personas que habían sido detenidas durante la noche y la madrugada.
Y al pobre del que se lo callen, fuera de toda cordura.
Entrevistaban personas saliendo de tugurios que se habían metido en alguna clase de problema, ¿no? Era una variación al trabajo del reportero que acompaña a la policía, pero el plan no era poner orden, era burlarse de los desorientados.
¿Cuál es su nombre, señor?
Julio Iglesias Rivas.
¿Qué nombre de cantante usted? ¿Sabe cantar?
Sí.
¿Cuál es?
¿Cuál?
Pero no solo era Televisa. De hecho, varios otros canales de México y Latinoamérica también tenían su flotilla de reporteros buscando notas entre, pues, los infortunios de la calle.
Yo necesito amor, comprensión y ternura.
Como el famosísimo y brillante reportaje del programa ecuatoriano llamado En Carne Propia.
¿Y a dónde me van a mandar? ¿A la penitenciaría?
No.
¿Y para qué quiere que usted que yo sea un fortachón y cara rosada?
Gracias a esta extraña búsqueda para, pues, buscar seres desfragmentados, ¿verdad? Es que se volvieron muy famosos varios de estos personajes que mostraban una realidad marginalizada y en decadencia. Hubo hasta venta de playeras y otros artículos de merchandising alrededor de ellos. Y así es como se volvieron icónicas muchas frases que muchos jóvenes siguen usando en su día a día.
No sé por qué nos detuvieron. No tuvimos nada que ver en lo que nos detuvieron.
Están tomados, ¿verdad?
Tranquilamente.
De hecho, entre mi grupo de amigos, sí usábamos seguido un par de frases, sobre todo él.
Tranquilamente.
Con todo ese tonito gracioso. También decíamos, este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos. Y también,
¿ahora la bebes o la derramas?
Y es que hay que notar que el meme y el mame, pues, son los refranes y dichos de esta época. Ya nadie dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ahora decimos,
yo necesito amor, comprensión y ternura.
Pues, muy interesante, ¿no? La forma en que estos Quijotes nos llevan a su mundo y contamos sus frases como si de la caída de Troya se tratara.
¡Uah! Significa dar el extra.
Los videos no eran subidos por las televisoras, lo subían otros usuarios. Y con esto llegó una generación pionera de creadores de contenido que empezarían a subir videos modificándolos, comentándolos, con sátiras, parodias y hasta animaciones y canciones.
Sí, sí, yo cuando... No, 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 después...
La niña, también ella. La niña, también es...
¿Pero quiénes son estas personas que hasta la fecha seguimos citando? Más que a Beckett, más que a Shakespeare. Estás en el tren del mame, es 2007 y estás a punto de recibir un link que te compartió un compita. Es la nueva bomba viral de YouTube, donde la cara del famoso canaca se está viralizando por todo México y otros países. Guillermo López Langarica fue entrevistado luciendo muy mono, la verdad, con su playerita del Atlas, detenido por la Policía Municipal de Guadalajara por conducir ebrio.
Señor, ¿así venía conduciendo?
Claro, ¿y qué? ¿No he chocado?
Eventualmente sería mejor conocido como El Canaca, a raíz de la presentación de su progenitor.
Soy hijo del papá, presidente de la Canaca, Centrales de Abastos de la República Mexicana.
Esto de soy el hijo del papá hizo reír a muchas personas, aunque por ahí leí que según a su padre sí le apodaban el papá justo ahí donde trabajaba, entonces pues... No estaba diciendo tonterías. El Canaca era cargador de la central de abastos de Guadalajara y tenía muchas dificultades económicas. Vivía de manera, pues, muy modesta, ¿no? Su entrevista salió, de hecho, en el 2002, en el show de La Barandilla, cuando todavía no existía YouTube, Pero cuando se subió en el 2007, pues se esparció como la pólvora.
Se trata de una persona que logró un cierto nivel de celebridad, incluso a nivel internacional, gracias a que su imagen en la internet fue reproducida en prácticamente todo el mundo.
La manera en la que relata su contexto es extremadamente graciosa.
Soy de Promotora Mexicana Gaitán, calle 6630, 671. 3-3-3-3.
Esta información, de hecho, fue corroborada como real y no simplemente balbuceos. Ese sí es el verdadero número de la promotora Gaitán, lo que nos deja pensando si sus menciones hacia que los puercos le hicieron daño son reales.
¿Y a mí estos qué? ¿Eh? Mire, ¡ay, véale! ¡Apúntele bien! ¡Me amarran como puerco!
Y la pregunta del millón, de la que todo mundo se burla, pero nadie se cuestiona seriamente. ¿Qué pasó con sus 50 mil pesos?
¿Y mis 50 mil pesos qué?
Ok, jaja, está borracho. Pero pues fue muy específico, ¿no? Dio, primero que nada, el número correcto de la promotora Gaitán, sin errar en ningún dígito, y fue muy específico en la cantidad de billetes que traía.
Traía 100 billetes de a 500, son tan...
A mí nunca me han asaltado en México, he tenido esa suerte. Me han robado, sí, pero jamás me han asaltado así de, oye, dame todo tu dinero. Jamás me han parado para exigir mi dinero injustamente, salvo la policía. Ejerciendo abuso de poder, mareando a la gente con leyes que no existen, y pues independientemente de que... Obviamente no debió manejar ebrio, no cabe duda de que al pobre canaca sí le robaron sus 50 mil pesos. Tras su viralización, le aplaudieron como héroe. En el mercado de abastos le pedían autógrafos, pero pues a él no le gustaba darlos.
Mire, le voy a ser franco, les gritaba y les decía que yo a él no le gustaba que le pidieran autógrafos.
¿Ah, nunca dio autógrafo?
No, porque no le gustaba.
Y hasta le ofrecieron trabajo como actor. Según su hermano Ramón, su esposa lo había dejado 15 años antes del video por no dejar de beber y mencionó que había estado en la cárcel 4 años por tentativa de asalto, que se supone que era una broma. Lo habían arrestado porque, según él, simplemente usó su mano dentro de una bolsa de papel simulando un arma.
A punto de sus borracheras, se puso una bolsa en una mano de papel que le dijo al tendero, ¿me das una cerveza o te pongo un plomazo? Para desgracia, mi hermano iba pasando la patrulla y lo vio.
Triste e irónicamente, poco tiempo después fue atropellado por una mujer en tercer grado de ebriedad que se subió a la banqueta y argumentó que no tenía la culpa del accidente. También dijo que le pusieron un 4 y que le sembraron al muerto debajo del coche, según ella.
Paradójicamente, el alcohol lo habría popularizado y él mismo le causaba la muerte.
Y pues esperemos, ¿no?, que nuestro querido canaca esté en el cielo, disfrutando del bicampeonato de su Atlas, que aunque ya quedó hasta fuera de la liguilla, pues nos dio suficientes alegrías para aguantar otros 70 años. Confiamos totalmente que está sentado ahora a la derecha del papá, en las nubes. Y quedarán en nuestra memoria como un recordatorio permanente de que no debemos manejar alcoholizados y de que la policía no está para cuidarnos. Estás en el tren del mame. Es 2008 y estás a punto de tener el placer de escuchar por primera vez al que posteriormente sería citado cual acción poética.
Mi nombre es Felipe Ferra Gómez, señor.
Una pregunta importante. ¿Qué se hace cuando te dicen que se quieren fornicar a tu mother? Pues el Ferras nos describe cómo por defender el honor de su progenitora y de su hermana, se macheteó a otro hombre que conocía de la cárcel de su natal Veracruz.
Me dijo, me voy a fornicar a tu madre y a tu hermana. Le digo, ah, sí. Te van a fornicar a mi madre y a mi hermana. ¡Sucan! Que le meto la primera y me dice, ¡Ferra, ya estuvo, Ferra! ¡Ah, ya estuvo, hijo de tu puta madre! ¡Sale corriendo! ¡Paca, pup, pip! Acá te voy a decir que no, sí, sí. El vato va a declarar en mi contra. ¡Ay, me picó! Bien puto.
Al momento de su arresto, no estaba seguro si lo había matado o no lo había matado. Es definitivamente la confesión de asesinato pues más graciosa y más famosa de México.
Yo le dije a mi madre, ¿sabes qué, madre? A ese vato yo lo voy a machetear.
Nuestro realismo mágico mexicano, ¿no?, se une una vez más para que todo el mundo esté citando las confesiones de un asesino. ¿Por qué? Pues porque da risa. Y la verdad es que sí da risa. Ay, chale, el humor nos baja las barreras morales.
¡Ferra, ya estuvo, Ferra! ¡Ah, ya estuvo, hijo de tu puta madre! ¡Ay, me picó! Bien puto.
Su confesión se viralizó por internet generando variaciones famosas como su canción.
Nos fuimos a la vía y en la vía el vato me tiró de piquetes.
Yo me los escribí así.
Y el brillante doblaje en japonés. Y no solo eso, sino que incontables veces escuché a alguien decir, ni pedo, lo pago, después de que pues la situación no le dejó de otra. Y haciendo su mejor voz del Ferra, ¿no? Ya estuvo, Ferras, ya tú. También la legendaria frase, ahora la bebes o la derramas, que pues es toda una acción poética, ¿no? Y si nos ponemos a ponerle coco, también es un refrán bien verga, ¿no? Que nos hace pensar, pues, muchas cosas.
¿Ahora la bebes o la derramas?
En 2006, el Ferras fue nombrado rey del carnaval de Veracruz dentro del penal del Cerezo. El Ferras primero. Y curiosamente se mostró arrepentido de lo que hizo.
La verdad, cometí un error y estoy arrepentido de la verdad de lo que hice, ¿no?
En 2010 se escapó de la cárcel junto a otros reclusos. Se mantuvo prófugo al parecer cerca de un año, aunque de mucho no sirvió porque fue capturado nuevamente y reingresado a prisión. Actualmente sigue vivo y en la cárcel y sabemos que no importa que pase lo que pase, porque lo que haya pasado ya se lo llevó su puta madre y no hay pedo. Él lo paga. Estás en el tren del mame y vamos a regresar un poquito en el tiempo a una época pre-YouTube. Es 2005, año en el cual llegó Changoleón a la televisión, después de que Facundo lo encontrara deambulando por las calles de Coyoacán.
Es un vagabundo que vive en la calle, güey, o sea, que no tiene casa, que siempre está cagado, meado, vomitado, hambriento, madreado, tomando Tonayan, Chemo.
Con los 90 llegaron muchas nuevas propuestas para la televisión mexicana. Muchos outsiders buscaban retar lo que según ellos era el status quo. Y pues la cosa cambia con propuestas como el show de La Barandilla, que ya mencionamos, o Incógnito de Facundo, porque a diferencia de los demás programas y de las series de televisión y del cine de oro, estos se atrevieron a dar un paso más allá. En vez de solo hacer sátira clasista y racista generando determinados personajes estereotipados, ahora iban a usar personajes de la vida real para que funcionaran como el objeto de burla.
No valgo por lo que tengo. Menos por moreno, menos por acá, ¿ves? ¿Sí? Valgo por esto y esto el corazón, ¿sí?
Incógnito, que era producido por Telehit, filial de Televisa, era conducido por Facundo, quien ya tenía un buen rato en Televisa y era conocido por, pues, ser muy irreverente. Al igual que los demás programas de la generación, el contenido cómico que hacían estaba basado en hacer chistes sobre la condición de las personas, pues bromas, ya lo dijimos, racistas, machistas, homofóbicas, jajaja, ja, ja, el gran combo de la época. Y pues la sección del programa que enganchó muchísimo a la audiencia se llamó Las Aventuras del Changoleón. Todo empezó porque Facundo lo invitó a subirse a una limusina cargada de chicas.
Tenemos un montón de elementos, güey. Una limusina, unas morras, el boliche, las alitas, el table, porque íbamos a grabar 4 casos en un día. Y dijimos, mejor, güey, en la limusina, con las morras, empecemos a meter gente, güey, la que sea. Oiga, ¿quién quiere venir? Vamos a ir a hacer esto. Vamos a terminar en el table. Pues en cuanto dijimos eso, nos bajamos y estaba Changoleón, güey. Y le dijimos, oye, ¿jalas con nosotros? De pelot. Y ya, güey.
Ese día, Facundo se sorprendía y se reía de que Changoleón se guardara las alitas que estaban comiendo en las bolsas del pantalón para tener algo cuando se acabara el desmadre. Está loco, ¿no? Que una persona en situación vulnerable, cagada, meada, vomitada, hambrienta, pues sea el motivo principal de diversión.
Y después la gente comentó tanto de Changoleón que yo le dije al productor, oye, güey, me están dice y dice este güey, cabrón, hagámosle una sección. Y ya hicimos la sección de Changoleón y se volvió, güey, hubo un momento que creo que era más famoso que yo, Changoleón, güey. Sí. O sea, hubo una vez que un güey me dijo, ah, tú eres el güero que sale en el programa de Changoleón. Y ya el Changoleón iba al desfile de modas, Changoleón iba a la escuela, Changoleón lo pimpeábamos y buscaba trabajo. O sea, madres así.
Se mostraron en televisión abierta sketches de Changoleón siendo ridiculizado y a veces pues caracterizado de manera chistosa, pero humillante. Changoleón en el salón de belleza, yendo al spa, yendo a clases de baile, yendo a la escuela vestido de niñito pequeño y pues exagerando situaciones que rebasaban las capacidades psicológicas del hombre en mención. El plot de las aventuras siempre era generar un contraste entre él y las demás personas. Estas, usualmente y casualmente, siempre eran personas blancas que hacían comentarios sobre el aspecto o el olor o los comportamientos que tenía el invitado, que siempre terminaba por amenazar a alguien de que lo iba a golpear, A las mujeres siempre las incomodaba con comentarios sexuales o incluso las tocaba. El contraste que querían encontrar siempre era un tema de lo normativo en contraste de lo grotesco. Luis Beltrán Almería dice al respecto que la risa tiene un binomio indisociable que es la crueldad. La polaridad, alegría, crueldad de la risa es un símbolo del devenir de la humanidad. Para salir adelante, la humanidad ha necesitado ser cruel con otras especies y también con la misma humanidad. Sin alegría, sin risa, no es posible hacer frente a las adversidades y a las dificultades. El resultado es el grotesco puro. Y pues en ese entonces hacía falta reírse de esas cosas que estaban ahí y no se podían ocultar bajo la alfombra, como que había gente alcohólica, enferma del coco, en situación de calle o todas combinadas. La producción de estos contenidos sí tienen un problema ético de quien los hace, pero vale la pena preguntarnos por qué tienen tanto éxito en cuanto a consumo, ¿no? ¿Qué clase de problemáticas hay para que puedan darse con tanta naturalidad? ¿Quién era este personaje, no? ¿Quién es el Changoleón? Samuel González Quirós, así se llama, tiene una historia de origen pues bastante confusa, ¿no? Él mismo dice que era profesor de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y que había estudiado psicología.
¿Qué? ¿Eres licenciado en qué?
Licenciado en psicología clínica.
Aunque él lo menciona, pues no parece muy exacto del todo, porque desde que fue hecho el programa, él ya tenía signos de que el alcohol había deteriorado sus facultades mentales.
¡Oh, déjame terminar el término después! Cállate, mejor llégale.
Cuenta también que dejó de ser profesor en un intento por irse a Acapulco a probar suerte, haciendo artesanías como pulseras y collares, y que más tarde fue víctima del alcohol después de sufrir una ruptura amorosa. Regresaría a la Ciudad de México y terminaría en situación de calle en la zona del centro de Coyoacán, y ahí fue donde lo encontró Facundo. La historia del Changoleón terminó como era de esperarse. En cuanto terminó incógnito, Facundo dejó de seguirle la pista. Tal vez no porque no lo quisiera ayudar, sino porque se necesita algo más complejo que solo aventarle dinero a una persona que está en situación de pobreza, ¿no? En una situación de precarización tan extrema. En varios medios como El Universal mataron a Samuel González varias veces, asegurando que había perdido la vida de tal o cual manera. Pero la realidad es que ahora Samuel vive en las calles del puerto de Acapulco. Hace no mucho fue entrevistado por Dulce Gypsy, conductora de Badaboom. Lo encontró con la estética de porno miseria. Le ofreció un cambio de look para que pudiera volver a Ciudad de México y contactar a Facundo. Y pues está muy cabrón, ¿no? Cómo después de tantos años sigan utilizando la imagen de esta persona para generar audiencia. Es bien loco cómo con toda la revolución nueva de la corrección política, la porno miseria siga siendo graciosa, morbosa y monetizable. Ok, pero entonces, ¿qué pido? Como por nos gusta burlarnos de los borrachos, de los desorientados, de los que hablan raro. ¿Por qué es tan gracioso? ¿Por qué es tan viral? Primero que nada, no es posible predecir que será viral, ¿no? El sociólogo Jeffrey Alexander decía que los acontecimientos siempre es necesario entenderlos retrospectivamente. A ver, antes de la llegada del celular y del YouTube, pues ya existían los mames y las frases icónicas. Seguro los mexicanos de la época de la colonia citaban frases de las pastorelas pícaras, los jóvenes del siglo XIX recitaban lo que oían en la zarzuela, el circo, las carpas y el teatro de revista. Los baby boomers repetían lo que escuchaban de la boca de los héroes del cine de oro.
¡Ahí está la cosa!
¡Y ahí está el detalle, sí señor!
En la década de los 70s y 80s, además de los chistes guarros de Pepito, se empezaron a gestar nuevos íconos de la televisión mexicana.
Ya están aquí los polibos.
Incluyendo el mero mero que llegó a marcar las generaciones venideras con decenas de mames, dichos, frases y refranes que los jóvenes repetían y repetirían como merolicos.
Este es el Chavo del Ocho, interpretado por el super comediante Chespirito.
Eso.
En los años 90 nacen talk shows mexicanos inspirados en los gringos, como el show de Johnny Carson, en donde destacaron los monólogos de Adal Ramones.
¿Quién monólogo? ¡Sí!
Llegando a los 2000, empiezan los primeros exponentes de comedia viralizada por el proto-internet. Tenemos a Polo Polo.
Pinche perro, se lastima la pata. La inocente, prende, ven, súbete, yo te llevo. Y todavía se la va cogiendo, mamá.
Y programas de doble sentido como Huevo Cartoon.
La que quiera, compadre. Usted nomás diga rana y yo brinco.
Y si digo chivito, se me pone ahí.
Ok, con toda esta recapitulación cronológica pre-YouTube, podemos notar cómo el humor mexicano y por consiguiente latino, porque el humor mexicano se ha esparcido mucho por toda Latinoamérica, es un humor guarro, ¿no? Soez, indiscreto, negro, obvio, sencillo, de bajo presupuesto y no necesariamente de gran calidad, donde predomina la burla. Una burla que deja mal parado a alguien o algo. Y todo con un matiz de agresión. Hay mucho tono sexual y pícaro, aunque no siempre explícito, donde el albur puede ser un arte dominado por pocos. Al mismo tiempo, hay que notar que está inundado de personajes pobres. La televisión mexicana está llena de pobres que generan un turbio universo de pobreza-verse.
¿Y no ha pensado usted invertir en la capital?
Bueno, ya hablaremos después de que comamos.
Todos esos años se ha cocinado un estereotipo que incluye, además de la pobreza, la no educación académica y los morenos. Y pues Televisa termina participando en la institucionalización de que ser racista y clasista era políticamente correcto y gracioso. Pues hay un componente clasista en el humor mexicano y latinoamericano, obviamente. Es un humor al que le gusta burlarse el pobre, ¿no? Del marginal, del desadaptado, del jodido. Es común que caigamos en prácticas discriminatorias al momento de consumir contenido en televisión y en internet. El show de la barandilla definitivamente fue un programa que discriminaba a los que menos tienen, ¿no? Porque la búsqueda de sus estrellas para el show se hacía afuera de bares y de antros del sector popular, así como las entrevistas en los separos. Y pues Ferraz, por ejemplo, era albañil, el canaca era cargador de mercado. Televisa Guadalajara hizo muestra de su nula sensibilidad social mostrando una parte de la desafortunada realidad de las clases bajas. Y pues hay que notar que nunca salieron a entrevistar afuera de un antro en una zona rica de Guadalajara, ¿no? Donde también abundan los borrachos y seguramente también dicen muchas estupideces e incoherencias. Pornomiseria se usa para referirse a las obras que pretenden lucrar con la desgracia ajena. Es un término que surge del cine independiente, pero se extiende a otros medios. En las noticias vemos el embellecimiento de la desgracia ajena o el espectáculo, pero no suele mostrarse como un motor de reflexión, ¿no? Ni como un ejercicio de conciencia. Es una fascinación de ciertas narrativas que observamos desde una cómoda lejanía, ¿no? De la miseria humana, sin intentar analizar las causas que la originan. Miren, no es por ponernos moralistas o puritanos, ¿no? Pero es una pregunta válida e interesante ponernos a pensar ¿cómo por? Nos divierte la exhibición de las personas ebrias, de las personas trastornadas, de las personas drogadas, de gente que simplemente salió valiéndole verga la vida. Ver borrachos puede ser una burla a lo marginal, sí, pero al mismo tiempo puede ser un recordatorio de lo que muchos hemos pasado o hemos vivido de cerca. El alcohol está súper presente en la vida del mexicano. 20 millones de personas se enfrentan consumo problemático de alcohol. Y pues el humor consiste principalmente en una burla acerca de nuestras propias desgracias. Es algo muy serio. Los mexicanos recurrimos a él no solo como forma de evadir la realidad, sino de plantarle cara también. Y de convertirla en fuerza para salir adelante. Vivimos en una tragicomedia permanente donde somos públicos y actores a la vez. En la canción La raza más chida del Tri, Alex Lora canta:
somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia.
Entonces, ¿está bien que nos burlemos de los marginalizados? Pues obviamente no, pero puta, es un debate interminable, es un tema larguísimo. Aparte, hay muchísimas opiniones encontradas. Como por ejemplo, Eugenio Derbez, comediante mexicano, dijo en una entrevista: las redes sociales están matando la comedia. No puedes hacer un chiste porque te crucifican, dice el señor. ¿Será? O sea, hay que aceptar que una de las herramientas más utilizadas para la propagación de ideas chocantes es el humor. El humor de descrédito, humor que refuerza estereotipos negativos hacia grupos determinados. Decir, solo es una broma, parece suficiente para exculparse de aseveraciones abiertamente racistas, clasistas, homófobas. Y el usar y permitir que se utilice este humor sí tiene consecuencias reales. Y la verdad que no lo creo, haga una revisitación de las bromas ofensivas que han hecho hacia su persona. ¿Esos sentimientos se sentían como solo una broma o eran sentimientos reales? Hay que entender que el humor genera un ambiente de permisividad para que personas puedan discriminar abiertamente y sin temor a consecuencias sociales. Pero bueno, es un temota que hay que charlarlo, porque la cuestión de los límites del humor radica en muchísimas cosas, y ciertamente la libertad que nos da el humor es una herramienta que necesitamos como sociedad. Es un catalizador de ideas, de imágenes y de sentimientos. Y pues bueno, también es cierto que hay muchos fans de estos videos que no se burlan. O bueno, al menos lo hacen de forma distinta. Eso quiero creer. En los comentarios de YouTube hay muchas frases donde dicen cosas como: gracias al internet por darle renombre mundial al Canaca y mostrarnos otras estrellas alcohólicas como el Ferras y Dios de Olio. ¡Grande el Canaca! Dios lo tenga en su gloria. Han pasado 10 años y lo sigo viendo y me encanta. Bueno, quiero pensar que no todo es discriminación, que hay muchos procesos de identificación, de empatía y de buena ondita, ¿no? Por lo que ya se mencionó arriba, ¿no? Que muchos mexicanos y latinos nos identificamos con la juerga y el valemadrismo y el desmadre. Y también muchas veces encontramos muy interesante su manera de hablar, el uso de sus palabras, su espontaneidad, su hábil esgrimismo verbal repleto de argot mexicano. De estos personajes que siguen siendo memorables porque sus frases aún pueden aplicarse como parte del lenguaje común, porque son parte de la evolución del internet, porque muchos estuvimos ahí y seguimos consumiendo memes y pendejadas en nuestra adultez. Al final, sin tomar en cuenta ningún escrúpulo, la comedia ahí está, y pues cada quien irá sorteando sus límites y su propio humor. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar este primer capítulo de la serie Como Por. Yo soy Gloria del Mar, mejor conocida como Dama G, y los esperamos en la siguiente emisión, en otro caso viral y que entre en el mundo del realismo mágico.
¡No! ¡Pan! ¡Pan! ¡Tienes que agarrar el pan!
Ahí lo agarro.
Esta temporada de
¿Cómo por?
Es una idea original de Dama G para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español, producido por Dama G y su crew. Gente preciosa, ahora ¿Cómo por? Se encuentra de forma exclusiva en Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.